Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 10 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 28 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Siria denuncia de nuevo la agresión de Estados Unidos contra las zonas orientales del país. Pide al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte medidas inmediatas para detener las agresiones de Estados Unidos en su contra. En Barcelona, España, continúan las protestas para pedir la puesta en libertad de un rapero crítico del sistema monárquico. La policía detiene a varios manifestantes. El presidente de Venezuela anuncia la revisión a fondo de las relaciones con España ante las constantes agresiones del país europeo contra Caracas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Irán y Siria vuelven a condenar los recientes ataques aéreos de Estados Unidos en la frontera sirio-iraquí. Afirman que estos ataques ilegales violan la soberanía siria.
Continúa la ola de condenas a los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra el territorio sirio. La Cancillería siria, en una carta dirigida a la ONU y al Consejo de Seguridad, denunció que la agresión contraviene el rol que debería desempeñar Washington como miembro permanente del Consejo de Seguridad, cuya tarea es proteger la paz y la seguridad internacionales.
Esta agresión tendrá consecuencias que agravarán la situación en la región, ya que constituye un indicio negativo de las políticas de la nueva administración estadounidense, que supuestamente deben atenerse a las leyes internacionales y al derecho internacional.
Irán e Irak también alzan la voz. El canciller iraquí Fuad Hussein visita el país vecino para coordinar posturas tras los recientes ataques. Se reunió con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif y otras autoridades del país. En los encuentros, Zarif tachó de peligrosa la agresión estadounidense que violó la soberanía siria. También calificó de sospechosos los recientes acontecimientos en el territorio iraquí que buscan perjudicar las relaciones entre Teherán y Bagdad. A su vez, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, consideró los ataques estadounidenses como un intento de revivir el terrorismo organizado. Prometió que Irán no permitirá un resurgimiento del terrorismo takfirí en la región.
Irán y otros países que luchan contra el terrorismo no permitirán que el terrorismo takfirí afiliado resurja nuevamente en la región.
Rusia y China también han condenado el ataque estadounidense y piden al gobierno del presidente Joe Biden que aclare su postura estratégica en Asia Occidental y que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región.
Entre tanto, Irán rechaza negociar con Estados Unidos su retorno al acuerdo nuclear. Afirma que el camino más simple para que Washington vuelva a ser parte del pacto es el cumplimiento de sus compromisos. Así lo declaró el embajador iraní ante la ONU en una entrevista con la cadena Al Jazeera. Majid Taj Ravanchi indicó que la actual administración de Estados Unidos sigue violando la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y el acuerdo nuclear. Sostuvo que el gobierno de Joe Biden ha declarado en diversas ocasiones que volverá al Plan Integral de Acción Conjunta, pero que no se ha visto ningún cambio en la política de Washington respecto al pacto. Aseguró que si Estados Unidos cumple todas sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear y suspende las sanciones, Irán también volverá al pleno cumplimiento de sus compromisos. En Yemen, miles de personas protestan contra los crímenes saudí-estadounidenses en su contra. Denuncian la complicidad de la comunidad internacional por su silencio ante la agresión y el bloqueo que sufren.
Los yemeníes en pie de lucha. Son cientos de miles de personas que han inundado las calles de la ciudad de Amran gritando lemas contra el bloqueo saudí-estadounidense.
La gente protesta para condenar el bloqueo de la coalición estadounidense saudí-israelí.
Los manifestantes condenan la detención de buques de derivados petroleros cuya entrada al puerto de Al-Judaida ha sido evitada por la coalición árabe que bombardea Yemen desde el marzo de 2015.
No perderemos nuestra voluntad y seguiremos siendo pacientes y seguimos insistiendo en el camino en que estamos.
Además, repudian el silencio internacional ante la agresión y el asedio que sufren. Afirman que el silencio es equivalente a dar luz verde a los crímenes contra el pueblo yemení. Denuncian que las sanciones de Estados Unidos contra el movimiento popular yemení Ansarullah y el bloqueo humanitario saudí son un genocidio y un crimen de lesa humanidad. Desde el inicio de la guerra saudí contra Yemen, hace casi 6 años, decenas de miles de personas han muerto en el país más pobre del mundo árabe. Pero peor aún es quizás la agonía que sufren los que sobreviven a las bombas. Viven en la mayor crisis humanitaria del planeta, según la ONU. Un pueblo que experimenta la peor hambruna que el mundo haya visto en los últimos 40 años.
Y una nueva jornada de protestas en diversos puntos de Cataluña, España, contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, el rapero crítico a la monarquía, terminó en disturbios y choques con la policía. Miles de personas volvieron este sábado a las calles de varias ciudades catalanas, incluida Barcelona. Los manifestantes exigen la liberación inmediata del músico y de todos los presos políticos, además del fin de la represión. Las protestas acabaron con incidentes, choques entre agentes y manifestantes, entre ellos encapuchados, que incendiaron un furgón policial lanzando cócteles Molotov contra la policía. Varias tiendas fueron saqueadas y medio centenar de entidades bancarias fueron atacadas. También varias personas fueron detenidas. Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al acusar a España de intervenir en sus asuntos internos, dijo que revisará las relaciones con el reino.
¡Ya basta de hipocresía! ¡Ya basta de abuso! ¡Ya basta de posiciones de doble cara, doble rasero de la canciller española, favoreciendo a los paramilitares colombianos, favoreciendo al gobierno de Colombia y a los asesinatos y masacres! ¿Por qué no habla la canciller española de las masacres de miles de líderes sociales, de defensores de derechos humanos en Colombia?
Sean para los
Su malestar fue motivado a la visita que realizó la canciller española Arancha González Laya a la frontera de Colombia con Venezuela, lamentando la situación de los migrantes que, según Caracas, son maltratados por los colombianos. La canciller acogió la iniciativa de Colombia de ofrecer protección provisional a los venezolanos. Maduro dijo por su parte que es una hipocresía que España, en lugar de atender a la situación de los refugiados en el Mediterráneo y apoyar a estos, acude a Colombia solo para atacar al gobierno venezolano.
Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política. Ya basta de hipocresía. Nosotros somos los hijos de Bolívar, que expulsamos al imperio español de esta tierra para siempre. Los hijos de Bolívar, victoriosos, ayer invencibles, hoy invencibles por siempre.
Por lo pronto, la tensión política junto con la crisis sanitaria continúa en Brasil. Mientras la pandemia de coronavirus no ha sido controlada, el gobierno federal decreta una apertura de la economía, pero varios estados rechazan seguir esta medida. En respuesta, el presidente Jair Bolsonaro amenaza cortar la ayuda para tales estados. La oposición tacha la situación como un caos.
Al anunciar el fin del cierre por la pandemia, el gobierno federal de Brasil dijo que cortará la ayuda federal a los estados que rechacen abrir la economía y levantar las restricciones.
La ayuda de emergencia llegará durante unos meses más y a partir de ahora los gobernadores que cierren sus estados y los gobernadores que destruyan puestos de trabajo tendrán que proporcionar su propia ayuda de emergencia.
Pese a esta situación, el gobernador de Brasilia, la capital federal, anunció un cierre de 24 horas debido al colapso de servicios de cuidados intensivos por el alza de los contagios. El mandatario ultraderechista cree que lo que quiere el pueblo es regresar a trabajar y volvió a rechazar el uso de mascarillas. Ante esta situación, el expresidente socialista Luis Inácio Lula da Silva dijo que Brasil está sumergido en el caos de Bolsonaro.
No es posible seguir con un gobierno genocida como este, diciendo que no se puede llevar una máscara. Bolsonaro no tiene en cuenta que el jueves murieron 1.582 personas por la COVID-19. Para él, estos muertos no valen nada.
La lucha contra la pandemia se ha convertido en un tema político en Brasil, con un presidente que rechaza la gravedad del caso, calificándole como una gripecita, y los opositores buscando una solución, como el caso del estado de Sao Paulo, que opta por comprar y fabricar vacunas chinas, enfrentando el rechazo de la presidencia que designa a un militar como ministro de salud. La estrategia por la que abogan los izquierdistas de momento es unir fuerzas para no dejar que Bolsonaro gane las elecciones en 2022.
Salvadoreños acuden a las urnas para elegir a sus diputados en unas elecciones que podrían darle mayoría en el Congreso a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele. Unos 5 millones están convocados a las urnas este domingo para elegir a diputados de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y gobiernos locales. Se han preparado 1.600 escuelas que servirán como centros de votación. En las urnas se definirán 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 262 gobiernos locales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. En medio de denuncias de irregularidades y posible fraude, todas las encuestas colocan como favorito a Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Cientos de israelíes vuelven a protestar en Jerusalén al-Quds para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Como ya es costumbre, los manifestantes se reunieron frente a la residencia oficial del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Afirman que este debe dimitir debido al juicio que enfrenta por cargos de corrupción, fraude y abuso de confianza. Además, critican la crisis económica provocada por la mala gestión del premier israelí ante la pandemia de la COVID-19. En medio de la crisis política, el régimen israelí celebrará el 23 de marzo nuevas elecciones legislativas, las cuartas en 2 años, en las que estará en juego el futuro de Netanyahu. Y el presidente de Armenia, Armen Sarkisian, rechazó firmar un decreto sobre destituir al jefe del Estado Mayor del Ejército, que el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, decretó tras acusar a las Fuerzas Armadas de un intento de golpe de Estado. El mandatario dijo que no se puede solucionar los problemas de un país con frecuentes cambios de personal. En respuesta, el premier dijo en su cuenta de Facebook que devolverá la orden al presidente, ya que su decisión no había aplacado en absoluto la crisis. Por su parte, en las calles, miles de ciudadanos salieron a protestar pidiendo la renuncia de Pashinyan. Los partidarios de la formación política más grande de Túnez, Ennahda, salieron a las calles de la capital para mostrar su apoyo al primer ministro Hichem Mechichi. Los manifestantes pidieron unidad nacional. La protesta se produce en medio de una disputa entre el premier y el presidente Kais Saied por una reorganización del gabinete. En enero, Mechichi cambió a 11 ministros, una medida aprobada por el Parlamento. Los candidatos eran del partido Ennahda y la formación Heart of Tunisia. Sin embargo, el presidente se negó a juramentar a 4 de ellos. Dijo que había un conflicto de intereses. Toda esta disputa se produce mientras Túnez atraviesa serios problemas económicos agravados por la pandemia. Estados Unidos confirmó un informe desclasificado que el príncipe heredero saudí ordenó el asesinato del disidente periodista saudí Jamal Khashoggi en octubre de 2018 en Turquía. sanciona así a 76 individuos o 10 y afirma que reformulará sus relaciones con el Reino Árabe.
Estados Unidos desclasificó el viernes un informe en el que se asegura que el príncipe heredero saudí aprobó la operación para la captura o el asesinato del disidente periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en 2018. En el texto se constata que Mohammed bin Salman tiene el control de las organizaciones de seguridad e inteligencia, por lo que es altamente improbable que los agentes saudíes llevaran a cabo una operación de esta naturaleza sin la autorización del príncipe.
Ayer hablé con el rey, no con el príncipe. Le dejé claro que las reglas están cambiando y que vamos a anunciar cambios significativos. Los haremos responsables de los abusos contra los derechos humanos y nos aseguraremos de que, de hecho, si quieren tratar con nosotros, tienen que hacerlo abordando violaciones de los derechos humanos.
Washington anunció sanciones contra 76 saudíes vinculados con el asesinato de Khashoggi y precisó que no tolerará más actos de ese tipo contra los disidentes.
Hemos tomado medidas de conformidad con lo que llamamos la prohibición Khashoggi para imponer restricciones de visa a 76 personas saudíes que creemos que han estado involucradas en amenazar a disidentes en el extranjero, incluido, entre otros, el caso del asesinato de Khashoggi.
La Organización de las Naciones Unidas exigió por su parte sanciones contra el príncipe heredero saudí por ordenar que el ex columnista del Washington Post fuera asfixiado y descuartizado. Además, urgió a la Casa Blanca a que no le conceda ningún tipo de inmunidad a Bin Salman ante demandas civiles, puesto que él no reina ningún país.
El gobierno de Estados Unidos debería imponer sanciones contra el príncipe heredero, al igual que ha hecho con otros ejecutores, apuntando a sus bienes personales y también sus implicaciones internacionales. Alejar a estos responsables de la esfera internacional por haber ordenado la ejecución de Jamal Khashoggi es un paso importante hacia la justicia.
Los expertos creen que la divulgación del informe marcará un nuevo capítulo en las relaciones Washington-Riad, aliados de vieja data. Desde el primer momento, el asesinato de Khashoggi desató una ola de críticas a nivel internacional contra Riad, culpando a Bin Salman de tal atrocidad. Un príncipe heredero que ya estaba bajo escrutinio por sus crímenes de guerra en Yemen, casos de tortura contra activistas saudíes y el arresto arbitrario de miembros de la Casa Real, ministros y exministros, con el único objetivo de aferrarse al poder. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, obtuvo su primera victoria legislativa cuando la Cámara de Representantes aprobó el sábado un paquete de ayuda para el coronavirus de 1.9 billones de dólares.
Hace más de un año, en esta pandemia, una crisis económica, el pueblo estadounidense necesita saber que su gobierno está ahí para ellos. Y como ha dicho el presidente Biden, la ayuda está en camino. Help is on
the way. Los demócratas que controlan la Cámara Baja aprobaron la medida con una votación mayoritariamente alineada de 219 contra 212 y enviaron al Senado. Sin embargo, los demócratas enfrentaron dificultades en sus esfuerzos por usar el proyecto de ley para aumentar el salario mínimo. El plan de rescate financiaría vacunas y suministros médicos y enviaría una nueva ronda de ayuda financiera de emergencia a los hogares, las pequeñas empresas y los gobiernos estatales y locales. Desde que comenzara la pandemia de coronavirus, el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno no ha hecho otra cosa que mentir. Esto lo denuncia el ganador de la primera vuelta de las presidenciales del país, Andrés Arauz. Mediante un comunicado, el aspirante izquierdista aseveró que Moreno le dijo al pueblo ecuatoriano que compraría 2 millones de vacunas para el país. Sin embargo, hasta ahora solo ha llegado a una cantidad irrisoria. Afirmó que Moreno y sus aliados han convertido a Ecuador en un país de favoritismos donde los allegados al presidente y sus ministros tienen prioridad y son los únicos con derecho a la salud. Las calles de Santiago, la capital de Chile, fueron el viernes escenario de un gran caos cuando la policía se enfrentó a centenares de manifestantes en la última ronda de protestas antigubernamentales. Los descontentos arrojaron proyectiles contra los vehículos de los uniformados que respondieron deteniendo a varias personas y utilizando cañones de agua para dispersar a la multitud. En los últimos meses, la capital chilena se ha visto sacudida cada semana por protestas. Los manifestantes reclaman la liberación de los detenidos, pero también reformas económicas y la renuncia del presidente Sebastián Piñera. El ministro de Salud Pública de República Dominicana, Plutarco Arias, renunció a su cargo alegando que fue blanco de extorsiones y chantajes por parte de sectores que quieren repartirse el presupuesto de su ministerio. Este anuncio lo hizo mediante un tuit sin identificar los sectores que lo han extorsionado. Además, esta dimisión se produce días después de desatarse una polémica por una licitación para comprar las jeringuillas destinadas al Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Hasta la fecha han llegado al país caribeño dos cargamentos de 20.000 y 30.000 dosis provenientes de la India. De esta manera ponemos punto final a la emisión. Gracias por habernos acompañado durante toda la jornada. Será hasta una próxima oportunidad.
Entrevistas. Un programa de opiniones. Analistas y expertos nos entregan sus enfoques sobre temas de actualidad, políticos, culturales, religiosos, todo esto en entrevistas. Ah, ¿y usted también opine? Déjenos un comentario en la sección Entrevistas en la página web parstoday.com/es.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, la situación de Irán en el mundo, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Nicola Hadwat, sobre el reciente ataque de Estados Unidos a Siria. El viernes tuvo lugar el primer ataque ordenado por el presidente estadounidense Joe Biden contra Siria. Nicola, ¿por qué Biden ha tomado esta decisión? ¿Qué busca? ¿Seguir la misma ruta de Donald Trump y Barack Obama respecto a Siria?
Cuando Biden toma la decisión de atacar a Siria y a Irak, obviamente es porque se lo han solicitado los israelíes y o Arabia Saudita o los Emiratos Árabes. Estados Unidos no actúa solo sin que Israel supervigile las políticas norteamericanas para Medio Oriente. En general, la política norteamericana es dictada por Tel Aviv y ejecutada por Estados Unidos por medio de Arabia Saudita o los Emiratos y otros regímenes traidores que son utilizados para los fines de la entidad sionista o de Estados Unidos. De modo que lo que busca aquí es dar un mensaje de tranquilidad a la entidad sionista, por un lado, es un mensaje de alianza permanente con ellos. Por otro lado, mientras golpea a Bin Salman por los crímenes que él ha cometido, entonces al mismo tiempo también le envían este mensaje a Bin Salman de apoyo. En el fondo son estas políticas contradictorias norteamericanas que va dependiendo la situación en el terreno y obviamente, como lo decía, de los intereses de la entidad sionista. Así que busca, por un lado, calmar al lobby sionista, calmar al Estado sionista, calmar a Arabia Saudita, mantener la presencia y tratar de mostrar una cara de fortaleza frente principalmente a lo que es el frente de resistencia en Medio Oriente. Así que este es uno de los objetivos principales que tiene Estados Unidos, y obviamente hay otro objetivo ya secundario, pero dentro de ello es transar la situación política en Irak, tratar de permanecer, seguir con su permanencia en Irak, pero creo que va a lograr el objetivo absolutamente contrario.
Nicolás, Biden justifica los ataques diciendo que intenta desescalar la situación general tanto en el este de Siria como en el de Irak. ¿Qué pasará en adelante? ¿Cómo reaccionarán las fuerzas de resistencia?
Evidentemente que Biden intenta justificar los ataques diciendo justamente que siempre va, como lo hace Estados Unidos, en busca de la paz, de la estabilidad, de terminar con los elementos terroristas, en fin, al mismo tiempo que ellos entrenan, forman, financian y protegen a los movimientos terroristas en Medio Oriente. De modo que lo que busca aquí es una justificación para mantener una presencia en la zona, y esa presencia es la que garantiza la tranquilidad al Estado sionista, porque el Estado sionista sabe y ve con preocupación que la próxima guerra va a ser por la liberación del Golán. Y dado que el Frente de la Resistencia ha adquirido muchas mejores estrategias militares, tácticas militares y proyección militar, la entidad sionista sabe que va a ellos va a ser bastante difícil enfrentarse al Frente de la Resistencia, por lo que intenta, como siempre lo hace, que tanto Estados Unidos como los traidores, principalmente con Arabia Saudita y los Emiratos a la cabeza, ellos hagan el trabajo sucio para el Estado sionista. La resistencia va a seguir exactamente igual, van a seguir confrontando a las tropas de ocupación en Irak y en Siria, y a la larga estas tropas van a tener que abandonar el Medio Oriente. No puede Estados Unidos, ni tiene una capacidad real para enfrentar la resistencia que tiene en Afganistán, ahora en Irak, en Siria y la injerencia que ellos hacen en Yemen. Si bien es cierto, tienen bases militares, tienen armamento, tienen los hombres, tienen la economía para solventar esta guerra, en la práctica los hechos las han ido perdiendo todas. El público norteamericano, el ciudadano norteamericano no quiere seguir enviando jóvenes a morir a guerras que solamente le interesan al Estado de Israel o Arabia Saudita. No son guerras que le interesa al pueblo, sino que también a las transnacionales norteamericanas, el complejo militar industrial, también la banca controlada íntegramente por los sionistas, el capital financiero internacional que también les interesa, y por otra parte las transnacionales de la compra y venta de energía. De modo que va a seguir esta política Biden, no va a desescalar la situación, sino que la va a ir aumentando, la injerencia también. El Frente de la Resistencia también va a seguir resistiendo y van a seguir esta situación. No solo no se va a estabilizar, no solo va a disminuir, sino que va a aumentar tanto en su escalada como en las actividades de la resistencia frente a la ocupación norteamericana sionista apoyada por los traidores de siempre, que son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, además del reino de Bahrein.
Ha sido el analista de temas políticos Nicolás Hatwa, quien nos ha dado su análisis sobre el reciente ataque de Estados Unidos a Siria. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido de todos ustedes, estimados oyentes, hasta un próximo programa. No se olviden, sigan las reglas de seguridad para protegerse contra el coronavirus. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión.
Claves de la vida.
Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y, en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega:
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas, y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos Y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija. Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Pars Today. Estamos con ustedes con un programa más de Situación de Irán en el mundo. Esta vez les presentaremos los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado conforme a las estadísticas del año 2018. ¿Saben que Irán se encuentra en el quinto lugar en el mundo desde el punto de vista de los licenciados del STEM? Irán está en el quinto lugar del mundo desde el punto de vista de los licenciados en STEM, que es el acrónimo en inglés de las áreas de conocimiento basadas en cuatro materias: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Normalmente, la palabra STEM se utiliza para el estudio de las políticas educativas y la elección de los programas de los estudiantes en las escuelas para la mejora de la situación de la rivalidad en el terreno del desarrollo de la ciencia y tecnología. Según las estadísticas, el año pasado 335.000 estudiantes iraníes se licenciaron en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea, STEM. De esta manera, en la clasificación mundial en relación con el mayor número de licenciados de esta carrera, Irán ocupa el quinto lugar. China, con 4,7 millones de licenciados en las carreras de STEM, se encuentra en la cabeza de esta lista. La India, con 2,6 millones de licenciados en estos campos, ocupa el segundo lugar, y Estados Unidos, con 568 mil licenciados al respecto, está en tercer puesto, seguido por Rusia, con 561 mil licenciados en el terreno de las carreras de STEM. Después de Irán, Indonesia y Japón se encuentran en los lugares sexto y séptimo a nivel mundial.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Maulana Allah, Maulana Allah.
Queridos amigos, comenzamos escuchando la ley 19 de la Sura Ahqaf.
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
Todos tendrán su propia categoría según sus obras. Les restituirá plenamente sus acciones y no serán tratados injustamente.
En el programa anterior se mencionó a dos grupos de personas, el de los benévolos con sus padres que creían en Dios y el de los que quienes negaban la existencia de Dios y despreciaban los derechos de sus padres. Esta ley dice que en el día del juicio Dios castigará y recompensará a cada uno de los dos grupos según sus hechos y comportamientos, y los grados y niveles de cada uno serán diferentes según el tipo de motivación y acción. La continuación de la ley enfatiza en la justicia divina en el sistema penal y dice: todos recibirán el resultado de su trabajo en su totalidad y nadie será lastimado en lo más mínimo.
De estas leyes aprendemos, primero, el destino de todos en este mundo y en el del más allá está en sus propias manos y la posición del hombre en el más allá es una función de sus motivos y acciones. Segundo, transcurrido el tiempo, los hechos humanos no desaparecerán, pero el principio de acción y sus efectos quedarán registrados en el dossier de los hechos humanos y quedarán plenamente incorporados en la resurrección. Es la base del castigo o recompensa del hombre en el gran día de la resurrección.
Queridos amigos, ahora escucharán la ley 20 de la Sura Ahqaf.
El día que los infieles sean expuestos al fuego. Disipasteis vuestros bienes en vuestra vida de acá y gozasteis de ellos. Hoy se os va a retribuir con un castigo degradante por haberos conducido altivamente en la tierra sin razón y por haber sido perversos.
La gracia y la misericordia divinas en el mundo incluyen a todos los seres humanos, ya sean creyentes o infieles, y Dios no niega las bendiciones materiales y mundanas a los ingratos y politeístas. Esta ley dice que los incrédulos y pecadores en el mundo disfrutan suficientemente de los placeres materiales y las bendiciones divinas, y no son privados de nada. Pero en el día de la resurrección, que es el día del juicio, la inmensa misericordia de Dios incluye solamente a los puros y justos. Ciertamente, quienes resistieron ante la verdad en el mundo y se negaron a aceptar la verdad por terquedad y arrogancia, enfrentarán un castigo severo.
De esta ley ya aprendemos, primero, disfrutar de las bendiciones divinas en el mundo no está condicionado a la fe en Dios, sino que es el sustento que Dios da a todas sus criaturas, incluidos las personas. Dos, finalmente, la arrogancia termina en la inmoralidad y la desviación del camino correcto. Tres, la humillación en el día de la resurrección es el castigo de quienes son arrogantes en el mundo y reclaman poder, dignidad y grandeza.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la Sura Ahqaf.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Y recuerda al hermano de los Aditas que advirtió a su pueblo en Al-Ahqaf y hubo otras advertencias antes y después de él. No sirváis sino a Alá. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Dijeron, ¿has venido a nosotros para desviarnos de nuestros dioses? Traednos pues aquello con que nos amenazas, si es verdad lo que dices. Dijo, solo Alá tiene conocimiento de ello. Yo os comunico el objeto de mi misión, pero veo que sois gente ignorante.
Estas aleyas narran la historia de Hud y su pueblo y dicen que Hud, como otros profetas divinos, advertía a la gente sobre el politeísmo y la idolatría y sobre realizar actos negativos y repugnantes. Pero ellos, en lugar de razonar y contemplar su maldad y renunciar a la adoración de dioses falsos, le pedían a su profeta que les infligiera el tormento que prometió en este mundo. Mientras que el castigo está en manos de Dios y los profetas no tienen ningún papel en su revelación en este mundo o en el más allá. Por lo tanto, el profeta Hud les respondía, «Lo que me piden no está en mis manos, su conocimiento está con Dios. Solo soy el encargado de transmitir los mandamientos de Dios e invitarles al monoteísmo». No les obligo a aceptar mis palabras, ni puedo castigar a nadie. Veo la raíz de esta terquedad e inhumanidad suya en la ignorancia que provoca que no entiendan la verdad y no crean en ella.
De estas aleyas aprendemos. 1. El primer deber de los profetas contra las tribus politeístas y corruptas fue advertirles para que fueran conscientes del peligro. 2. El propósito de todos los profetas a lo largo de la historia ha sido el mismo, adorar al único Dios y alejarse de cualquier politeísmo e incredulidad. 3. Si una persona cree en el día de la resurrección, se corregirán sus acciones y comportamientos en el mundo. 4. El deber de los profetas era transmitir el mensaje divino, no obligar al pueblo a adorar. 5. El fanatismo ilógico en las costumbres y creencias étnicas y tribales es un signo de ignorancia humana y provoca que se mantenga alejado de la comprensión de la verdad. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
الله سبحان الله الله حمدا لله.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.